xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.
Yeah. Yeah. Y sí. Un día, tanto nos adelantamos a decir que ya estaba su regreso, ya estaba ahí, al borde, hasta que un día se concretó. Javiera Tapia Torra. Bienvenida nuevamente al radio, a Femiñetas Radio, que esta casa siempre te está esperando. Y bueno, era hora ya que estamos aquí, cuerpo presente.
O sea, muchísimas gracias, Flor Col. Gracias, Pico. Me acabo de enterar que ustedes no tenían fe que yo volvía, me parece. El colmo. Lo primero que yo hice fue volver. Yo me bajé del avión hace menos de una semana y ya estoy aquí otro martes.
Se te echó mucho de menos, uf, quiero decírtelo.
Y yo.
Y sí, un poco no creíamos. Era como, bueno, no esta semana, pero bueno, te tendremos unos cuantos programas.
Sí.
Unos cuantos programas. Estás reconvirtiendo también tu rol de comunicadora, periodista, empresaria, podemos...
Sí, claro. Emprendedora. Empresaria.
Bueno, integrante de la cooperativa La Prunera. Queremos tener acá a la tríada de La Prunera muy pronto contándonos esta hermosísima propuesta de cooperativa de comunicación que también arrancan.
Sí. Estamos ya saliendo a la luz como cooperativa que llevamos, tú bien lo sabes, un año trabajando en tener un proyecto de trabajo ético que tanto nos quejamos y bueno, hacerlo nosotras mismas. Estoy entusiasmada, estoy contenta de estar aquí. Como sabrán, llevo mucho tiempo en Chile. Me toca ahora estar una temporada más larga ya que aquí, pero siempre mi corazón está aquí. Uno siempre vuelve a los lugares donde amo la vida, Flor.
Ay,
y yo amo estar contigo.
Ay, amiga, qué linda. Bueno, estamos celebrando este episodio 130 de Femiñetas.
Una locura.
Radio. Una locura. Tenemos unos cuantos por delante antes de que vengan los 40 grados de calor y nos impida llegar.
Sí.
Generalmente hasta agosto vamos a tener muchas cosas, estamos preparando grandes programas, así que bueno, esperamos que se concreten. Y tenemos hoy varias actividades que se van a hacer en la ciudad de Barcelona y varias recomendaciones, pero no sin antes vamos a avanzar para presentar esta columna de actualidad y política que así lo merece.
Sí.
Así que vamos a ello.
Lo que pasa hoy. Actualidad y política en Femiñetas Radio.
Y nuestra querida Javiera Tapia Torra trajo bastantes noticias para ponernos, para desasnarnos un poco. Yo venía con bastante retraso hoy, porque hay además una coincidencia, porque en Argentina también hay un paro nacional, federal de la educación. Hay muchísimos recortes en la educación. Y aquí en el Estado español, concretamente en Cataluña y más precisamente Barcelona, es el epicentro en este momento. Hoy estamos grabando martes 12 de mayo. Hay actividades y hay una vaga muy importante. De todos los docentes. Hay, bueno, muchas actualizaciones que se están necesitando. Pero bueno, vos nos traes además muchas cosas que nos atañen y que, bueno, nos llevan un poco también a la ciencia ficción, a todo lo que los Simpsons ya predijeron.
Vi lo que me mandaste, sí. Bueno, primero decir que desde aquí apoyamos, por supuesto, la educación pública, gratuita y de calidad en Argentina, en España y en todos los territorios, porque sabemos que ese es el acceso a sociedades más igualitarias.
Sí,
y al verdadero ascensor social del que tanto hablan ciertas personas.
Y es el machaque que las derechas insisten en construir, ¿no?
Y a mirar por qué quieren desfondar la educación pública.
Sí,
¿no? O sea,
sin lugar a dudas. Aparte, bueno, nosotras formadas dentro de la universidad pública, y es para mí eso como indispensable saber quién sería si no hubiese tenido esas herramientas y esa posibilidad desde el Estado.
Bien,
así que bueno.
Sí. Quería traer muchos temas, pero hay un monotema hoy, ¿no? ¿No te parece a ti?
Sí.
Vi todos los noticieros,
y
todos los periódicos.
Está todavía ahí. Sí.
El antivirus, el crucero que trajo el antivirus de tus tierras sureñas.
Sí, porque subieron en Argentina.
Claro.
Y vi muchos videos bastante polémicos, por cierto.
Quiero saber todo desde la visión argentina. Puse un poquito ahí las noticias, pero lo que te comentaba, yo, para mí, el antivirus es algo que ha existido toda mi vida.
Sí, sí, tengo amigas médicas y todas tuvieron pacientes y situaciones.
O sea, conozco gente que ha muerto incluso de anta, porque todos los veranos hay campañas de prevención en Chile, porque son este ratón de cola larga que está en donde se acampa en el sur, existe, o sea, no es algo nuevo. Seguramente para el territorio europeo puede ser novedoso. Este brote sanitario que partió en el crucero que decíamos que salió de Ushuaia en Argentina y recaló en Tenerife y se ha transformado, bueno, en un polvorín político transatlántico internacional. El virus en cuestión es la cepa Andes, y a diferencia de otras, que es lo que me llamó la atención, sí se transmite de persona a persona.
Claro,
yo pensaba que solo se transmitía de ratón de cola larga a persona, pero claro, esta cepa tiene esa particularidad. A día de hoy, como dijiste, martes 12 de mayo, hay 3 personas fallecidas, y en el territorio español hay un positivo confirmado, y los otros 13 ya han dado negativo, igualmente están en cuarentena. Es interesante ver la guerra de relatos respecto a la gestión que ha habido. Ya sabes tú, la mezquindad de los políticos en general a intentar hacer un punto político o pegarle, ya sea al gobierno, respecto a un problema de salud pública que nosotros ya lo vivimos en la pandemia.
Sin duda, porque además esto, toda la narrativa y la estética de cobertura total de las ropas y toda la higiene, sí, lleva...
Claro.
Inevitablemente.
Al trauma, ¿no?
Sí, a los 6 años atrás, lo que significó todo el cierre de fronteras, todo lo que significó el comienzo de esta pandemia, del brote.
Y volvemos a escuchar PCRs positivos, confinamientos, aislamientos, y claramente eso remueve algo ahí de un trauma muy reciente, colectivo, que vivimos juntas. Pero bueno, es importante decir que está bastante controlado. Son pocas personas. Me gustaría pensar o no que hubiese pasado si no fueran millonarios los que estaban arriba de este crucero. O sea, digo, fue con mucha premura, se hizo todo lo que se tenía que hacer, pero probablemente si hubiese sido otro tipo de embarcación y otro tipo de personas, no sé si estaríamos con el mismo despliegue.
Y aparte, estoy atendiendo a las fechas. Estamos hablando de 30 días atrás que aparece el primer caso. Es mucho el tiempo que pasó hasta que hicieron, bueno, la conferencia de prensa y todo el tema, que además ningún puerto quería coger a este crucero, ¿no? Toda la merda que sale también, ¿no?
Sí.
Cuando aparecen casos resonantes como...
Sí. Bueno, recordemos que... el barco atracó entonces en Canarias, sí, y el presidente canario, Fernando Clavijo, denunció falta de información y lealtad institucional por parte del Ministerio de Sanidad, a cargo de Mónica García, al usar las islas como base logística de repatriación sin consenso previo. Lo más gracioso, no sé si lo viste, él insiste en que las ratas pueden nadar.
No, porque aparte hay toda una lógica de meme y todo lo demás.
Amiga, y que la gente se está informando, me incluyo, que no está bien, que hay que chequear. Él mismo dijo que lo buscó en una inteligencia artificial, preguntó, y inteligencia artificial dijo que sí, que las ratas nadaban.
Tuvo que salir
científicos a decir que al menos este tipo de rata, o sea, digo, esta raza de rata, no sé si se dice raza, no nadan, por si acaso. Y claro, él después reclamó muy ofendido que lo están dejando como un meme. Que es verdad, yo también me estoy riendo, pero porque es que no sé, imaginar a las ratas nadando me da risa.
Pero aparte tiene un equipo de especialistas, asesores. O sea, estamos muy mal si los referentes políticos del Estado y demás, en este caso Canarias, pero puede pasar en cualquier sitio,
parte, por supuesto.
Lo hemos visto. Lo tenemos con Ayuso muy fresco.
No sé si anda en México o no, ya volvió, si anda de vacaciones, qué.
Pero lo tenemos muy claro. Sí. No, y además me pasó el otro día en el Banco Santander que me cambiaron la identidad. Cuando fui a cambiar el NIE por el documento, me dice, lo pasa que ahora, lo voy a nombrar, porque no tengo problema. El Banco Santander tiene todas los escaneos de documentación a través de una IA. Bueno, yo entré en pánico, imagínate, los únicos míseros ahorros que tengo no estaban a nombre mío, sino de Elías Coletti, o sea, parecido a mi nombre. No, tremendo, imagínate, este cuadro fue también fue como una representación espeluznante, yo entré en pánico.
Por supuesto.
Fueron 5 minutos de mucho temor, llamé al encargado, imagínate, claro, estuvieron 15 minutos haciéndome el escaneo de la documentación y una de las jefas de ahí de la sucursal me confirma que había fallado la IA.
Claro.
Y que no era la primera vez que pasaba. Leo, pero
bueno,
¿cómo? O sea,
bueno,
insistimos con esto y lo traemos siempre con Estefanía Mancini, que hacemos aquí datos. De datos. Porque está ocurriendo y es muy factible que las búsquedas desde los organismos públicos sean a través de una IA. Se está trabajando muy fuerte y lo sabemos, que hay intereses manifiestos para que esto ocurra.
Y que las IAs tienen sesgos de género, lo sabemos, sesgos raciales, porque quienes programan la IA son personas que tienen sesgos y también que son falibles.
Exacto.
Inventan. Yo uso mucha inteligencia artificial cuando estoy buscando información.
Pero buscas los chequeos de fuentes.
Contrastar, pero claro, nosotras tú y yo, buenas periodistas, que hemos aprendido bien a contrastar, claramente no es lo que todo el mundo hace. Entonces, a tener ojo con la información que estamos recibiendo y que las autoridades están dando por válidas, que es muy peligroso. Creo que es interesante, Flor, esto de las inteligencias artificiales y lo de contrastar datos y llegar a un punto en donde la Organización Mundial de la Salud, la ONU y todos los organismos internacionales están recibiendo mucha crítica por parte de las ultraderechas y de las derechas, y en una época de tanta confusión y de tanta mentira llegamos a un punto en que consiguieron que uno no sabe qué creer, uno ya realmente no sabe ni quién ni a quién creerle.
Y sí, de hecho ya apareció toda la lectura absolutamente capciosa y conspiranoica sobre este crucero.
Exactamente.
Que prácticamente es todo mentira lo del crucero. Prácticamente que hay hologramas.
Claro.
Y esto tampoco es así. O sea, hay 3 personas fallecidas, hay situaciones que sí obedecen a lo que denominamos del concepto de lo real o de la verdad, ¿no?
Sí, tal cual. El representante de la OMS decía, hubo gente que quería que se quedaran todos haciendo cuarentena arriba del barco, y bueno, claro, cada uno volvió a su país, donde evidentemente eso tuvo complejidades, pero está controlado, la gente que lo tiene está en cuarentena y se van a recuperar muy probablemente.
Y los demás pasajeros están viajando a cada...
digamos, a sus territorios de origen, porque era gente de distintos países.
Cada consulado se fueron organizando, eso como que lo vi que fue bastante rápido.
Sí.
Qué feo tener las vacaciones programadas. Tú te clavas un crucero a los codazos compartiendo el desayuno americano toda la otra. Y después tenés toda esta parafernalia... De situaciones
y de las cosas locas que vi. Pararon en una isla, el crucero paraba en una isla donde hay muy poquitos habitantes, donde no hay un centro sanitario ni nada, y que mandaron médicos y bomberos que tuvieron que tirar con paracaídas desde un avión para que chequearan que la gente estaba bien. Digo, medio distópico todo, medio en tiempos de guerra, hay que decirlo, todo un poco. También, el foco de Argentina me parece importante, que el gobierno de Javier Milei ha convertido esta crisis una vez más en una batalla cultural, en una batalla contra el gobierno, este choque contra la OMS que decíamos, que la OMS instó a Argentina a no abandonar el organismo.
¿Recordás
en
que
medio del brote?
Ya llevamos meses que se abandonó definitivamente el organismo. Esto implica recursos, planes de vacunación y un montón de cuestiones gravísimas.
Gravísimas. Y bueno, lo que hablamos siempre, quitar recursos... a la sanidad pública o a la prevención, no sabemos si esto hubiese cambiado o no, que quizás este crucero no se hubiese contagiado, no hubiese traído el virus desde ahí. Entonces, bueno, es importante.
Es que ya es un problema de entre estados.
Claro, y es una problemática internacional. Sí, el COVID nos tendría que haber enseñado algunas cosas. Y bueno, a pesar de que hay críticas internas del Partido Popular y de Vox, la OMS y la Unión Europea han felicitado al gobierno de España, hay que decirlo, por su rapidez diagnóstica, su liderazgo técnico, posicionando al país como este escudo sanitario de Europa por haber puesto el puerto y bueno,
vamos, pero ya
puesto el cuerpo. Bien, perro Sánchez, sabe más por perro que por Sánchez.
Otro, va sumando otro por otro.
Otro por otro. No, ese Pedro internacionalmente.
El tipo en las peores escenarios.
Sí, un superviviente,
sale,
¿no?
Sale a flote enésima octavia. Bueno,
lo que hablábamos entonces, la sanidad como arma y como esta crítica y este desfondamiento de lo público y de la sanidad también en España, en Argentina, en Chile. Hay que pensar que, bueno, esto se gestiona en los hospitales y que el antivirus está de nuevo otra vez en el tablero donde se mide la eficacia de gestión central frente a las autonomías regionales, que fue un poco el problema.
Sí, ojalá que se haga foco además en esto, en que son enfermedades que no están erradicadas.
Ajá,
que
claro,
continúan, que tienen una mutación de las cepas, sí, y las características son diferentes. Esto que vos bien, sí, mencionabas, las posibilidades de contagio son otras, mucho más fáciles de, sí, de realizar, así que bueno.
Y también un sensacionalismo encontré yo un poco por la prensa, y lo que te digo, la comparación evidente, que entiendo que tenemos el trauma con el coronavirus y después no es lo mismo. Bueno, es un virus, sí, evidentemente, pero se transmite de otra manera, por otros factores. Y
claro,
esta misma,
los aerosoles no están funcionando.
O sea, pero sí, bueno, sí, esto ha sido un operativo inédito que coordinó a 23 países para repatriar a sus pasajeros. Con el protocolo de alto aislamiento. Me parece interesante que te voy a traer la próxima semana, Flor, o la próxima vez que haga mi columna. Este año se elige a Secretaría General de la ONU, que Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, tiene muchas posibilidades, y es interesante qué potencias están apoyando a quién podría vetar a quién, pero podríamos tener una mujer por primera vez.
Wow.
Y digo, en tiempos de tanta crítica hacia estos organismos internacionales, de los cuales nosotros estamos a favor que existan y que regulen, cuánto peso tienen, ¿no? Según el peso que deberían tener y el peso real. Para mí, ojalá la ONU fuera lo que los fascistas piensan que es. Ojalá la ONU tuviera las competencias y el peso que las ultraderechas dicen,
sí,
que tiene.
Casi 3 años de ofensiva contra Palestina nos ha hecho pensar que...
Poquísimo, claro, poquísimo.
Está igual, muy lejos. Pero bueno, me parece interesante lo que traes, claro, claro,
sí,
que sí.
Así que lo preparo y lo hablamos la próxima vez, porque está interesada la candidata de Costa Rica y la candidata chilena, que no cuenta con el apoyo de Chile.
Ah,
no, son unos tiempos locos.
Bueno, claro, con un gobierno en
de
Chile,
ultraderecha,
de ultraderecha, ya unos cuantos meses en gobierno.
Sí.
Otro día, si querés, nos adentramos,
sí, por
un
supuesto,
poco en los principales cambios, si es que los está viendo y si ya,
sí,
se notan.
Sí, claro. Se nota.
Qué es un panorama. Y mientras tanto, bueno, se continúan elecciones de autonomías.
Ajá.
Aquí en el Estado español, y siempre es una antesala. El año que viene hay elecciones nacionales.
Sí, generales.
Así que, bueno, es un poco ver cómo se va dando ese andamiaje, cómo está el tablero frente,
sí, tal cual,
al bipartidismo que siempre se vive, uh-huh, en España, dentro de lo que son las derechas,
sí,
y los progresismos, o si es cerca más de las izquierdas, y qué es lo que pasó en Andalucía.
Claro, bueno, y ver si se va a replicar lo que está pasando en el resto de Europa, que,
sí,
las elecciones anteriores, las ultraderechas,
sí,
fueron comiéndose gran parte del,
sí,
pastel, pero han ido retrocediendo. Entonces, bueno, un poco ver, recordar que el domingo Andalucía decide su futuro en una jornada marcada por la posibilidad de que, bueno, se repitan y se refuercen. El actual presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía es Juanma Moreno, del Partido Popular.
Después de muchos años del PSOE, viene...
Fue un
claro,
histórico feudo socialista donde,
sí,
era imposible sacar a Susana Díaz, y donde se sabía que el socialismo ganaba, y hace bastantes años gana el Partido Popular,
sí,
con Juanma Moreno, que está buscando, bueno, revalidar su mandato apelando a la estabilidad y a la gestión. Decíamos, el PSOE andaluz lleva a Juan Espada, que es el líder de la oposición y que está intentando recuperar el terreno perdido de un territorio históricamente socialista.
Todos muchachotes.
Dos muchachotes. Sí, sí. Varones.
Avanza también Vox con una campaña ahí intensa con Manuel Gavira, que, bueno, muchos plantean que va a ser decisivo para la formación del gobierno si el PP alcanza la mayoría, ¿no?
O no alcanza y necesita esos votos que hemos visto. Que, sí.
Exacto. Después, Sumar, izquierdas, ¿quiénes están?
Sí, Antonio Maillo, por Andalucía, que es la coalición de Izquierda Unida, Podemos y Sumar. Y José Ignacio García, que es Adelante Andalucía, que es otra organización de izquierdas andalucista, por decirlo de alguna manera.
Vale. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cómo se aproxima esta fusión de muchachos?
Tenemos una legislación que no permite publicar más encuestas durante la semana.
Ya está.
La de ayer era la última. Que después igual se publican sin los nombres de los partidos. Siempre hay ahí.
Sociales, claro.
Lo último que supimos ayer, 11 de mayo, que era el último día para publicar los sondeos, lo que decíamos, el promedio de las encuestas dice que el Partido Popular tiene una estimación de voto entre el 43 y el 44%. Volvería a ganar. Quedaría cerca de la mayoría absoluta, que si la consigue, bueno, podría gobernar en solitario, y si no, lo que decíamos, va a necesitar de ese apoyo de Vox. El PSOE, con un 23 o un 24%, estancado o a la baja respecto al 2022, lo cual son malas noticias. Pero lo que decíamos, el gobierno general Pedro Sánchez de cada crisis sale fortalecido, así que habrá que ver. ¿Y qué pasa en un año también en estos tiempos?
¿Y qué cosa nueva aparece también desde la oposición, claro, no? A ver,
y si el PP va a defenestrar otra vez a algún candidato y va a poner a otro última hora, o sea que es muy difícil saberlo. De Vox, la estimación como tercera fuerza, que aguanta el tipo, pero no crece entre un 13 y 14%. Por Andalucía, entre un 8 y un 9%, que tiene una ligera mejora. Y después adelante un 6,7%, que está en disputa por mantener o aumentar una presencia mínima que tiene.
¿Y los sectores izquierdas y progresistas tienen una posibilidad, además de Sumar, de poder hacer alianza en caso de que haya?
Yo diría que los números no dan por ninguna parte. O sea, no dan, pero bueno. La clave del domingo, igual como siempre, está en la participación, que está estimada actualmente en un modesto 58%. Entonces ya veremos qué pasa.
Bueno. Bueno, y nombrabas hace un rato la visita de la
presidenta de la Comunidad de Madrid,
Díaz Ayuso, que fue a México, pero se volvió antes. ¿Qué pasó ahí?
Yo flipo, de verdad que yo flipo con esa mujer. O sea, a mí me sorprende.
Es que
ella es presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, los madrileños. Y estaba mirando la cantidad de viajes que ha hecho ella.
Ella se la pasa.
Se la pasa a viajar. A donde la invitan.
Donde esté la derecha con un congreso. Exacto. O alguna actividad.
Y esto era la entrega de los premios Platino, además, cualquiera, por decirlo. O sea, interesante sería saber con qué dinero viaja y a qué. Y bueno, y también pensaba yo qué negociados está haciendo. Por favor, nadie me denuncie, pero ¿a qué va a estos territorios latinoamericanos tan seguidos? Seguramente
aparte, la semana pasada fue el recibimiento a Corina Machado, que acababa, o sea, es como demasiado.
Y a mí me parece fantástico que la presidenta de México le haya parado los pies, porque estamos acostumbrados en España que Isabel Díaz Ayuso dice la mierda que se le ocurra y nadie hace nada, o nadie dice nada, porque estamos acostumbrados a que diga barbaridades. Ya sabemos cómo va, y me parece bien que la presidenta de un país diga: usted, señora, no puede venir a otro país a ofender a sus ciudadanos. Porque bueno, salió hablando a defender a Narcontés, a meterse con los mexicanos y las mexicanas, y después dijo, bueno, acusó de censura lo que hacen siempre, o sea, ofenden, insultan, y cuando se les devuelve, ay, que la libertad de expresión, que mira lo que me hicieron, que ya no me quedo y me devuelvo. Pero lo que estuve leyendo, que denuncia el diario.es, es que ella había cancelado agenda, pero no se volvió inmediatamente. Se quedó igual el fin de semana en Rivera Maya,
claro, esa tía de decir.
Se fue a bañar a los cenotes igualmente, o sea, ya estaba allá. Entonces, bueno, una falta de respeto, por supuesto, y no sé, gente de Madrid, por favor, no puedo entender que a la gente de Madrid no le importe qué se hace con sus impuestos y que esta señora vaya paseando por aquí y por allá insultando a la peña.
Y que probablemente esta sea una de las precandidatas dentro del Partido Popular, sí, también, entendiendo cómo viene el panorama.
Yo creo que siempre está ahí.
Y obviamente que, a pesar de que el otro se reúna con algunos personajes y se quite los lentes y quiere ser más popular,
se quiere ver más joven y más atractivo.
Más joven, más atractivo y más polémico, a nivel discursivo al menos, bueno, está difícil, ¿eh? No sé. Así que bueno, si te parece, Javi, vamos a
escuchar
vamos
un poquito
a,
de
vamos
música,
a Cerati,
¿no?
Que traje.
Sí, siempre sí.
Cerati Melero. Y después tenemos varias recomendaciones para hacer sí. aquí en Feminietas Radio.
Más lejos
lindo este tema. Tenía muchas ganas de escucharlo, Javi.
Espectacular.
Un temazo de Gustavo Cerati con Daniel Melero. Una dupla fantástica.
Vuelta por el universo. Espectacular.
Que además, esos sonidos que son tan son súper actuales, me parece fascinante volver a escuchar.
Que esa canción tiene 30 años por lo menos, sí, y no lo parece,
sí,
¿no?
Sí, principios de los 90.
Exacto, sí. Y no me acordaba tampoco que duraba tanto. No, fantástica, me estoy escuchando mucha música y a su vez hay algunas series que me llevan a reactualizar algunas listas musicales. Así que bueno, traje algunas recomendaciones para hoy. Estoy encantada, y sobre todo porque la recomendación no viene de una persona adulta, sino que generalmente es un contenido para adolescentes, para chicos, y viene de un adolescente. En este caso, mi sobrino me recomendó una serie que me llevó al cómic, que yo conocía a la autora, pero que no conocía el cómic, así que justo me di una panzada en el fin de semana. Primero de la serie, se trata de Samuel. Es una serie animada con un trazo muy simple, en blanco y negro, pero con una banda de sonido impecable y una historia muy rica de un joven de 11 años, que se llama Samuel, y que tiene un diario y todos los días va escribiendo un poco las diferencias de imaginación y de realidad que van apareciendo en su cotidianidad, que es un pibe que va al colegio, que tiene amigos, que vive en una casa con sus padres, que tiene sus inseguridades, sus miedos, sus deseos. Y bueno, es una obra maravillosa de la comiquera, la historietista francesa Émile Tronche, que bueno, ha adaptado ella misma también a la animación, a esta propuesta cinematográfica de animación que se puede ver gratuitamente en la televisión española y también en las plataformas como YouTube y demás. Y es la verdad que uno de los hallazgos más interesantes que me propusieron en estos días.
Bien, me lo apunto.
Así que compartimos el tráiler, ¿te parece?
Sí, sí.
Sí, tengo un problema, pero no tengo ganas de hablar del tema. He hecho una lista de cosas para mejorar mi imagen. Una, tener más músculo. Dos, un collar con un diente de tiburón. Tres, tener ojeras. 4. Aprender un poco de inglés para hacerme americano. 5. Empezar a escribir cosas inteligentes en el diario para que lo lea la gente cuando me muera. Y luego está Julia. No es que Julia me guste. Es que hace tiempo se rió de un chiste que conté y le dije a Basilio que me parecía muy maja. Bueno, en realidad sí que me gusta, pero no tiene que saberlo nadie. Estás pillada de la Julia alta.
Bueno, parte del tráiler de Samuel, que, insisto, para mí uno de los mejores hallazgos para aquellas familias que tampoco saben qué ponerle a sus hijos en este universo gamificado, que todo está muy impulsado a través de videojuegos, que muchas veces son difíciles para ver cómo se leen, cómo se pueden trabajar con los pibes, sobre todo primeras infancias, segundas infancias, o adolescentes, o preadolescentes. Sí. Así que me encantó.
Vi que compartiste en Instagram el tráiler y es muy cute, muy tierno.
Cute,
y
muy cute.
Si necesitan ojeras, yo tengo para repartir.
Sí, en algunos
me
meses.
Me parece muy enternecedor.
Muy, muy enternecedor. Está el cómic también a la venta.
Samuel en RTV y en YouTube.
Sí, exactamente. Y se viene ahora, en las próximas semanas, la segunda temporada. Genial. Son episodios de no más de 4 o 5 minutos y tiene un total de 21 episodios esta primera temporada. Insistimos, más que recomendable, Samuel, búsquenlo. Genial. En plataformas y bueno, totalmente gratuito. Bueno, yo me lo vi de
fantástico.
un tirón, una hora y pico, sí, una hora, claro. Y 20. Así que bueno, traje eso y traje también a Javi un libro que estoy leyendo y me lo estoy devorando y que me sorprendió porque el desconocimiento que tenemos sobre los psicodélicos, las drogas de diseño y todo lo que acontece entre, bueno, no solamente las personas jóvenes, uh-huh, sino adultas y demás, es este libro que se acaba de editar por Cielo Santo, una pequeña editorial de aquí, del Estado Español. Se llama Químicas Piedades. Está escrito por la filósofa, si estaba viendo si era antropóloga, no, filósofa madrileña Marta Echávez, que ha tenido otras participaciones en libros de investigación sobre emociones. Más que interesante, otro día lo hablamos,
sí, por
a eso.
Favor.
Ella se especializó en el programa de estudios independientes de MACMA, es coordinadora de actividades de la editorial Caja Negra y es programadora cultural e investigadora. Así que, bueno, tiene varios trabajos sobre tema VIH, la relación con la heroína. Tiene también bastantes laburos con Mackenzie Ward, que le escribió el prólogo para este ensayo, que además, digo, es un ensayo, recalco esto de la investigación, pero tiene una escritura muy deliciosa y hace que este ensayo, que tenga 200 y pico de páginas, se lea con mucha facilidad, que baje a territorio cosas bastante densas, como por ejemplo este recorrido que ella hace de la ketamina, esta droga que, muchas no sabemos demasiado, no. Más que es una de las drogas que más utilización en ocio nocturno se hace en los últimos años. Y, bueno, hace este viaje a través de la mitología, de su síntesis, con experiencias extracorporales, saberes ketadélicos y la contrahistoria clínica y financiera de su medicalización. Ella se pregunta, sobre todo arranca con esto, de cómo se transforma una sustancia indócil en antidepresivo de una generación. Hoy muchísimos cuerpos médicos y psiquiátricos la están trabajando justamente para el tema de la depresión. Aquí hay varias investigaciones muy fuertes, es como Barcelona es como el epicentro de estos estudios desde hace muchos años, no solamente ahora, ella hace todo un análisis genealógico sobre cómo se transforma esta sustancia y va más allá, va hasta la guerra de Vietnam, hasta los señores feudales de Silicon Valley. Entonces analiza quiénes financiaron las investigaciones y también va más allá a los territorios, ¿no? Cómo desde Vietnam llegamos a la pista de baile en un punto. Más que interesante, sobre todo porque, ¿sabes qué? Uno de los cripto bro y tecnócratas, sí, que no queremos mucho en esta casa, que es Elon Musk, es uno de los consumidores abiertos de ketamina, entre otras cosas. Y bueno, es interesante ver cómo esta droga circula entre la disociación y la neuroplasticidad, la mística y la patente, porque acá hay mucho dinero. Esto, claro. Esto también es interesante, ya va también a quienes financiaron, por ejemplo, el inicio de las drogas psicodélicas en los 60. ¿Cuál fue el papel de la CIA entre guerras? Estamos hablando de una época que si no teníamos esta información era como, bueno, los hippies consumían. No, señora, le puedo decir que esto va mucho más allá. Hay un trabajo muy interesante que realiza Marta Chávez sobre esto, así que bueno, va a ser muy interesante si podemos hablar con ella en los próximos programas.
Me encantaría.
Sería muy interesante y ver, bueno, qué pasa con este presente, que bueno, hay poco informe sobre drogas que antes era como anualmente se conocía y se sabía, no sé, yo he trabajado con esos temas, sí, y ahora es como que fui a buscar informes y no vi nada de lo último, o sea que pospandemia para acá, ajá, es muy baja la cantidad de información que se maneja sobre todo
no
para...
No se están levantando datos, o no se están publicando.
O por lo menos no se están publicando. ¿Te acuerdas claro, que hace unos sí. años era como bastante característica que por el agua de Barcelona se había identificado que era una de las ciudades de mayor consumo de cocaína, en este caso, porque se medía el agua, básicamente, ¿no? Los afluentes.
Ajá, sí.
Así que, bueno, interesante, para indagar Químicas Piedades, editorial Cielo Santo.
Tengo ganas de leerlo porque suena muy interesante.
Sí, y bueno, vos estuviste dando...
Y de consumir ketamina, nada, es broma.
Nada, es broma. Ay. Bueno, interesante para seguirlo. Sí. Y vos te fuiste al Festival de Documentales.
Sí, Docs Barcelona.
El Docs Barcelona, que arrancó la semana pasada.
Sí, y está siendo actualmente hasta el domingo 17 de mayo. O sea, si todavía están a tiempo, si tienen ganas de ir a ver documentales, a ver la competencia, está interesante. Yo fui porque mi amiga Fernanda Pardo, que le mandó un beso, trabaja en Docs Barcelona, y le dije, recomiéndame alguno. Y fui a ver el documental que está en competencia, que se llama Barbara Forever, que la directora es una chica joven que estaba el domingo en el conversatorio, que se llama Bridie O'Connor, y hace un recorrido a partir del propio material de Barbara Hammer, que dejó muchísimo material de archivo. Yo no la conocía, y es para, bueno, poner en valor la obra y el legado de Barbara Hammer, que es una cineasta pionera y referente del cine lésbico. Era fascinante. O sea, Bárbara, por ahí, por los fines de los 60, principios de los 70, a los 28 años se da cuenta que es lesbiana después de haber estado casada con un varón. Y, bueno, se vuelve activista militante, saca la cámara, se desnuda frente a la cámara, y sus primeras obras fueron muy polémicas. Nadie las quería financiar y nadie las quería ver porque, evidentemente, mujeres lesbianas desnudas, sexualidad lésbica, o sea, es que imagínate la revolución en Estados Unidos. Principios de la segunda ola, pero donde sabemos que incluso en la segunda ola del feminismo también las lesbianas tenían un lugar más marginal, no se les había dado un espacio. Y ya por ahí, por los 90, podríamos decir, creo que Bárbara ya tiene un lugar donde se le reconoce su aporte como cineasta experimental. Pero me llamó la atención que yo no la conocía.
No, nunca la habíamos escuchado. Mira que dimos también todas las donas que producen cineastas.
Y bueno, fue muy prolífica, hizo muchas películas, muchos documentales, tuvo muchas amantes, a las cuales grabó todas. Cada relación nueva era un nuevo proyecto, un poqui red flag la Bárbara cuando era joven, después ya se le pasó. Y está lindo el documental. Así que bueno, hay muchas cosas interesantes.
¿En qué
Docs
cines?
Barcelona.
¿En qué cines la podemos ver?
Yo fui a Renoir Florida Blanca, siempre, porque es el mío de referencia.
Sí, porque los lunes y miércoles tiene mitad de precio el precio del espectador.
Pero está en otras salas de cine que estoy buscando para decírtelas, sí. Pero no las encuentro.
Veo que acá hay varias, sí. Hay varias. Está la del CCCB, está la Renoir,
sí, la Filmoteca.
Sí, la Casa Montjuïc, uh-huh. También. El Texas, que... Sí. Se ha reabierto hace unos años, sí. Y está muy lindo. Hay sala de cine y teatro que es más que recomendable, pero sobre todo sí. Ah, y el Movie Aribau también. Ajá. Veo que está.
Sí, docsbarcelona.com, ahí está toda la info. Y bueno, búsquense el documental. Hay un festival de cortos también siempre. Y está guay. El que yo vi, Barbara Forever, lo recomiendo. Y si no, también ver Barbara Hammer, como un poco conocer a esta mujer cineasta lesbiana que hizo una carrera muy prolífica e interesante en el cine experimental, un personaje.
Me encanta. Recomiendan acá muchos documentales. Hay, hay muchísimos documentales que han sido premiados en diferentes festivales. Hay entradas bastante accesibles.
Sí, hay abonos también para ver tres pelis, que está bien.
Rico,
así que,
bueno,
sí.
Me gusta. Y a ver si hacemos tiempo. Porque sí. Este fin de semana, el viernes, arranca la 44ª, ¿se dice? ¿44?
Sí.
Nunca me acuerdo. La número 44, sí. Edición del Salón del Cómic de Barcelona, uno de los clásicos lugares. Sí. Estos pabellones enormes dentro de la Fira, uh-huh. De Barcelona, ahí frente a Plaza España.
A mi casa.
Exactamente. Arrancan estas tres jornadas intensísimas, que incluye cosplay, incluye todo lo que los fanáticos del cómic, la historieta. van a alimentarse, y hay un montón de exposiciones más que interesantes también. Hay una entrada bastante accesible. Sí. Estamos acreditadas, así que
fantástico.
podemos ir este fin de, voy a hacer una cobertura y vamos a estar con Feminietas también. Estas jornadas también incluyen las sesiones profesionales de cómic con el colectivo Autoras de Cómic, que viene haciendo una interesante campaña en relación con la inteligencia artificial generativa. Uh-huh. El año pasado inauguraron una exposición con un centenar de autoras del Estado español que vienen activamente participando de lo que sucede, y con una investigación previa también, porque bueno, es como que vamos tirando del hilo con la IA a ver cómo suceden los efectos principales, que no solamente son económicos, medioambientales, sino que también son de índole, humano, deshumaniza. Y ese es el título que le han puesto a la expo que hicieron este año y que se presenta dentro de el Salón del Cómic, que está relacionado justamente con la intervención que cada autora ha tenido en sus viñetas. Así que la estuve viendo y es, la verdad, que maravillosa. Se va a realizar y se va a presentar en el marco de las jornadas profesionales. Esto va a ser el viernes 15 de mayo en la sala Comic Hub, organizadas desde 2019 por el colectivo de autoras y la FICOMIC. A las 12 del mediodía va a ser la inauguración con Merichelle Puig y la Elisa McCausland, que estuvo la semana pasada, ¿no?, la otra, hablando con nosotras y adelantándonos un poco todo esto. Va a haber también un taller de, se llama así, Manual de Supervivencia Creativa. Esto es relacionado a, bueno, todos los dimes y diretes de ser autora, por la abogada Marta Cedeza. Que bueno, que recomendamos esto a las 12:30. Después, mesa redonda, el cómic como espacio para la mediación social, con Susana Martín, Raquel Gu, Daniel Rodríguez. Una mesa redonda también a las 18, pedagogías colectivas sobre IA en el mundo del cómic. Y ya después, el día sábado, va a haber asamblea y la premiación. Aparentemente la premiación va a estar bastante captada por el universo femenino.
Qué bien.
A diferencia de lo que ha pasado en los últimos años. Así que
lo repetimos: 15, 16, 17 de mayo en la Fira Barcelona Montjuic, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y el domingo de 10 a 19 horas.
Exactamente. Y bueno, búsquennos por ahí. Hay uno de los pabellones específicos de fanzines. Y se van hasta el 160 y ahí van a encontrar el stand de colectivo Autoras de Cómic. Y ahí van a poder hacer su compra, participar de un sorteo, porque también hay un sorteo de una cantidad de obra increíble de las autoras de cómic de España. Así que bueno, ¿sabes qué te traje también de música?
¿Qué?
Te traje Milo J.
Qué maravilla de hombre, Dios mío, cómo tan joven y tan espectacular.
19 años. Y además, trabajando con una profesionalidad impecable. No sé si has podido
ver. Es como un alma vieja, siento, ¿no? ¿No te pasa a ti?
Sí. O sea, él nació con 19, ya tiene 40. Increíble. Aparte,
dieta ahí, por supuesto.
También hizo como cierto volantazo dentro de su carrera, siendo tan joven, se la lleva a su madre, la manager es la madre, y la estuve escuchando en una nota con él, y bueno, y la rompió también al Time.
Espectacular.
Que es, bueno, siempre como
espectacular,
la,
¿no? La comparación. Sí,
increíble,
claro,
con, bueno, la orquesta, parte de la orquesta, sí, y parte de la participación de la Catalina, esta murga uruguaya. Ajá. Que acompaña. Yo traje no la del Tiny Desk, sino la oficial de este temazo de Milo J para compartir.
Y que si no han visto el Tiny Desk, invitadísima, están van tarde.
Vamos tarde, como siempre.
Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el ocaso quise ir más despacio.
pero soy grande. Irme de aquí. Todas son luces y soles, pero es un embole si no hay dónde ir. Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron, de otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el ocaso quise ir más despacio. Que el tiempo no falla. Luz, ¿dónde estabas? Te andaba buscando
un alma pasada. Me estoy manifestando.
Tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el ocaso quise ir más despacio y el tiempo no falta. Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el ocaso más despacio y el tiempo no falta.
Pero soy yo.
Y el tiempo nos falta a nosotras porque se nos termina este episodio. Y Javiera, estoy muy feliz que volviste, muy feliz Javiera Tapia Torra con nosotras, unos cuantos programas más.
Sí.
Bueno, y nos vamos a despedir sin antes escuchar lo que nos contaba Indiana Bonfanti, que es la creadora de esta obra, que es un biodrama. Uh-huh. Un biodrama es que es un caso real transformado a performática teatral, en este caso, porque es un grupo que viene desde la Argentina Federal, porque viene desde Gualeguay, Indiana, también con la producción y técnica de Gastón Miranda y la dirección de Gastón Díaz. Única función es el sábado 16 y domingo 17 en la sala Badabadoc, que es en Gracia, Quevedo 36. Ella nos cuenta todo sobre esta obra maravillosa que vamos a estar este fin de semana, y hablamos con Indiana y nos cuenta detalles de este proceso creativo y esta obra que vienen a presentar el fin de a Barcelona. Nos despedimos hasta
la
semana que viene.
Sí.
Gracias, Pico, operando controles. Nos despedimos con la obra de teatro, este biodrama.
Chau, chau.
Mi nombre es Indiana Bonfanti, el director es Gastón Díaz. Viajamos también con Gastón Miranda a cargo de la técnica.
Qué bueno. Así qué bueno. Dos funciones tengo apuntadas.
Tenemos dos funciones, el 16 y 17 de mayo a las 21 horas en la Badabadoc. Las entradas están en venta, se pueden comprar por la página. Es bastante emocionante para nosotros poder estar ahí porque somos un grupo de teatro independiente que trabajamos como se hace en Argentina y más en estos tiempos, a puro pulmón, a puro puesta de lomo, de emoción y de deseo. Como vivimos en una situación como es, entiendo, por todos conocida, de extrema debacle sociopolítica, en donde el gobierno está haciendo lo posible por devastar la cultura, la educación, el gremialismo, la representación de los trabajadores y demás, estamos resistiendo. Una forma de resistir es presentar este trabajo que no solo es personal, si lo es porque es un biodrama, sino que también refleja para nosotros algo de la oscura realidad que hemos vivido y que no queremos repetir. Estoy hablando específicamente de la década del 70, bajo la última dictadura militar en el año 1976, aquí en Argentina. La historia es un biodrama porque soy sobreviviente de la dictadura, porque soy testigo de la desaparición forzada de personas y porque un secreto muy comprometido, muy oscuro y muy doloroso asoló mi vida durante muchos años. Y cuando este secreto se devela y sale a la luz, es que la vida me permite compartirlo. El objetivo último, el más importante que nos convoca, es el hecho de mostrar a partir de una pequeña y cotidiana historia la posibilidad y el reflejo de que un otro pueda verse en ella, y con la intención y la idea de que este horror no vuelva a repetirse. El trabajo, la obra, la apuesta honra la memoria y hace que nos sintamos un poco menos vapuleados al poder contarlo. Ese es, en líneas generales, el propósito del material.
Qué bueno. Última versión. Se llama así la obra, el biodrama, como vos bien mencionás, que trabajás desde recuerdos personales, objetos cotidianos. Estuvimos leyendo bastante también sobre este trabajo, que ya lo presentaron en Argentina. Contanos un poco cómo fue también este proceso que ahora, bueno, cruza el charco, porque también en España, a pesar de que no hubo juicios y que la búsqueda de la verdad tuvo sus vueltas, sus idas y vueltas después de 40 años de franquismo y con muchas historias escondidas y mucho silencio, sobre todo, va a ser, me parece, muy interesante, porque hay muchas similitudes en relación a la desaparición de personas, a la desaparición de cuerpos.
Sí, sí. Cuando surgió la posibilidad de ir a España, en lo personal, lo primero que se me vino a la mente, dije, bueno, tristemente tienen para darnos cátedra sobre este tema, porque han vivido, lo que decís, 40 años de franquismo. También creo que es un lugar absolutamente adecuado y amable para recibir este trabajo. El proceso fue largo, Flor. Yo empecé haciendo un trabajo que tenía más que ver siempre dentro del biodrama, porque es una historia personal, pero más que ver con una cuestión, si querés, un poco menos comprometida, más de la cotidianeidad de la persona que, llegada a una edad adulta, revisa su pasado. Uh-huh. Esto fue virando, fue dando vueltas y vueltas hasta que surge en la realidad sociopolítica esa última versión de la que voy a hablar. Bien. Eso hace que al develarse esa versión que estaba oculta, yo pueda volcarlo al trabajo dramatúrgico. ¿Por qué? Porque el caso es sobre una causa que está judicializada, por la cual antes no me era permitido, por cuestiones de seguridad personal, hacerla pública. Cuando se pudo, elegí este camino. Y bueno, como vos bien decís en esa sinopsis, lo que de pronto ayuda es el hecho de trabajar con objetos que remiten al pasado y que sirven de anclaje como para poder seguir el relato a partir de ese objeto que tira los hilos de mi memoria. Acompaño el trabajo con un ser muy amado por mí, que fue mi compañero de muchos años, que se llama Cacho, y con el cual interactúo, dialogo, opera también como gatillo disparador de recuerdos, para generar un marco íntimo, para generar un espacio común, un espacio sencillo, simple y cotidiano, pero donde estén mechados a través de recursos técnicos como son el video, las fotos, la música, los audios, ellos ayudan a que se atraviese el presente y aparezca ese pasado de los 70. El material que se usa, por eso lo llamamos, y en otras entrevistas lo hemos dicho así, lo llamamos un biodrama testimonial y documental. Testimonial porque estoy dando un testimonio de manera pública, y documental porque todas las herramientas técnicas que aparecen en escena son reales y pertenecen a la época, tanto los videos como las fotos, como la música, como los audios. Gracias, Flor, por el momentito, y me encantará darte un abrazo. Nos vemos.
Y vamos a linkear, obviamente, la sala y las entradas para que puedan comprar las entradas, ¿no? Que están a precios accesibles también, hay que decirlo. Un abrazo.
Sí. Ojalá tengamos buena convocatoria. Un abrazo, muchas gracias.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són 11 les persones que han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Veneró a Poblenou, a Barcelona, una de les quals està en estat greu i una altra menys greu, segons fonts municipals. Les dues han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els altres 9 ferits són lleus o no han requerit el trasllat. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 10 dotacions als bombers de Barcelona, juntament amb Mossos i Guàrdia Urbana, i estan treballant. I un ciutadà italià de 25 anys, sospitós d'estar contagiat d'antivirus, ha estat traslladat a un hospital de Roma. L'home va viatjar a l'avió de l'aerolínia holandesa KLM, que va volar de Sud-àfrica a Països Baixos i que va coincidir, recordem-ho, amb una de les dues dones que finalment va morir a causa del brot infecciós. Oficialment, el nombre de persones infectades d'antivirus s'eleva a 10, amb el positiu